Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 29 de junio de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Alemania, Francia, Portugal. Ciro, buenas tardes. Están fuera de la Eurocopa.
Ayer cuando nos despedimos de este programa, Beto, Francia se estaba yendo a prórroga ante Suiza. El desenlace fue fatal para Francia, que perdió en tanda de penales. Y para colmo de males fue Kylian Mbappé el que falló el penal decisivo, el que estaba llamado a ser la gran figura de esta Eurocopa de Naciones. Y en este momento se está disputando el juego entre Suecia y Ucrania. Van empatados 2-1, arranca el segundo tiempo. El ganador estará midiéndose a Inglaterra, que hoy en Wembley le ganó a Alemania, un partido que se definió en los últimos 16 minutos, juegazo de Raheem Sterling, juegazo de Jack Grealish, que entró de cambio y dinamizó al equipo británico. Él le pone el pase para gol a Harry Kane al minuto 85, apenas el primer gol del capitán de la selección inglesa en esta Eurocopa. Inglaterra va a cuartos de final y se le está limpiando el camino al equipo inglés, una gran oportunidad que tienen de ser campeones de Europa.
Buenos partidos, muchas emociones, algunas sorpresas dentro de la Eurocopa. Un saludo al amigo Jorge Contreras, que siempre escucha el programa de ESPN Radio Fórmula. Y allá en Nashville ya llegaron Martino y Moreno, y también estás ahí, John. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto y Ciro? Un saludo desde el calor de Nashville, Tennessee. Estamos a las afueras del estadio de los Titanes de la NFL. Son 25,000 boletos que se han vendido nada más para este partido diferente. Aunque no hay dos selecciones mayores, ya sabremos qué dice el Tata Martino, lo incómodo que debe de ser para él sentarse en una banca donde los jugadores están acostumbrados a ser dirigidos en su gran mayoría por el Jimmy Lozano. Que nos explique lo de Andrés Guardado. Se habla que Andrés, su problema muscular lo dejaría fuera un mes, es decir, fuera de la Copa Oro. Y Beto, hoy que vi el gol de Raheem Sterling, yo te quería preguntar si ese gol no sabe para Inglaterra, sobre todo que él nació en Kingston, Jamaica, es decir, él se naturalizó
no, claro.
Inglés, entonces no sé si eso sí se vale, porque él es jamaiquino que se hizo inglés.
Igual valió, ¿eh? Entonces,
pues, nomás quería saber, no quiero amarrar navajas tan temprano en el programa.
No, pues ya las amarraste.
Pero o sea, él es de Jamaica, Beto, entonces ese gol no debería contarle,
¿no?
Igual, ¿no?
¿Qué tienes, claro que, ¿qué tienes claro que decir que debería... al respecto? ¿Qué tienes que decir al respecto?
Que claro que debería contar, cuenta, porque la naturalización es un...
Hace rato, Beto.
Es un proceso perfectamente válido. Lo que yo voy es un paso más atrás a la cuestión más de concepto de lo que representa para una selección como la mexicana el tapar el ojo al macho con un naturalizado, y más, por ejemplo, cuando Javier Hernández está encendido y aún así un naturalizado está en su lugar en la selección mexicana.
Por cierto, me enteré.
Pero bueno,
wow.
Me enteré que si Javier fuera
ahora me saliste chicharista
de último minuto este verano a la selección, pues Javier diría que no, gracias, ¿no? Entonces, no llegaría a ese punto, porque si lo fueran a convocar primero le avisarían, pero sé por gente cercana al Chicharito que aunque lo convoquen a la Copa Oro, ya Javier dijo, ya tampoco me voy a prestar para esto, ¿no?
Pues sí, claro. Ahora, también hay que tocar el tema de Jaime Lozano. A mí me parece una falta de respeto que Gerardo Martino tome el lugar de Jaime Lozano para dirigir a la selección sub-24 el día de mañana en este partido contra el equipo de Panamá. También platicaremos, Ciro, sobre Quick Mendoza, que va a jugar con Cruz Azul, que por cierto, la máquina cementera ya renovó al portero Jesús Corona para el próximo torneo.
Sí, se está cerrando, está cayendo la cortina del bello mes de junio de este año, lo cual quiere decir que muchos contratos terminan su vigencia y está cerrando los Cruz Azul contrarreloj. Y hablando de eso también, el contrato de Lionel Messi vence el último día del mes de junio. Creo que es interesante preguntarle
a Marcelo Lorenz
por qué no se ha hecho ningún anuncio oficial en relación a su continuidad o no con el Barcelona.
Entonces, un argentino hecho mexicano no se vale, pero un jamaiquino hecho inglés, ¿sí? ¿O cómo está esto, Beto? Ya no
Buena.
Volveremos.
Buen corte.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y John, ¿tienes más información de la selección mexicana allá en Nashville para el partido de mañana contra Panamá?
Sí, estamos esperando la conferencia de prensa, que es como en 2 horas, del Tata Martino, que tuvo que venir a Nashville a darle validez a, yo creo que, un contrato que hay con Zoom. Hoy saludé brevemente en el hotel a Jimmy Lozano. Hay muchas caras nuevas, mucho del equipo de logística que pues no reconozco, porque es la Olímpica. Yo creo que pues es parte de lo que hemos estado criticando en las últimas horas, Beto. Yo creo que ahorita el punto importante es saber lo de Andrés Guardado, cómo está Andrés Guardado, si va a causar baja o no. Y lo que les había mencionado, ¿no?, sin profundizar tanto de Chicharito, es si Javier fuera convocado en algún momento dado, que lo dudo que lo sea, el mismo jugador del Galaxy ha dicho, no, pues yo no me presto a esto y no pienso ir a la selección aunque me llamaran este verano. Es un partido pues totalmente diferente, ¿no? Estaba viendo los nombres, ¿no? Habrá que ver Vega con Henry Martin, Antuna, Lainez, y por ahí vemos a Moreno unos minutos, Ochoa está aquí, y pues sacar adelante un partido que estorba, es la realidad, ¿no? Porque para el Tata están preparando la Copa Oro y para Jimmy está preparando los Juegos Olímpicos. Pero yo se lo quiero preguntar al Tata, ¿no? ¿Qué sensaciones le da de sentarse en una banca a dirigir un equipo que en su gran mayoría...
Una banca ajena.
Que ha venido trabajando con el Jimmy Lozano. Debe ser algo bien incómodo para el Tata, aunque sí, hay que decirlo, que Martino es muy bueno para zafarse las preguntas, ¿eh?
Sí, es un hombre inteligente, es un hombre capaz, es un hombre con rectitud y que está haciendo bien a la selección mexicana. Pero ciertamente se está prestando a esto del día de mañana, donde yo lo que pienso, Ciro, es que si es la selección olímpica, lo que ahora mismo es importante es que Jaime Lozano siga transmitiendo su idea táctica a los jugadores que va a dirigir en los Juegos Olímpicos, y no entiendo por qué toma su lugar Gerardo Martino el día de mañana para este partido allá en Tennessee, en Estados Unidos.
Sí, vaya, yo sí entiendo por qué, digo, nos lo ha explicado John desde el principio, es por un tema comercial. Eso sí es taparle el ojo al macho, eso sí es querer vender gato por liebre, porque vendiste boletos para ver a la selección mayor y no a la sub-23. Ayer nos puso el ejemplo de los Rolling Stones y Mick Jagger, John, y me parece muy muy apropiado en ese sentido. Pero pues sí, me vendiste un boleto para ver a la mayor, me vas a poner a la sub-23, entonces eso sí, auténticamente, es taparle el ojo al macho. A mí, mira, al margen de todo esto, porque evidentemente no es lo idóneo para la parte deportiva, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, que desde ese ángulo no es entendible. Nada más acordémonos de cómo fue el proceso de preparación del equipo de Luis Fernando Tena. Lo pongo como referencia porque fue el que tuvo éxito en Londres 2012. Tuvo el torneo de Toulon como un laboratorio en donde le fue muy bien para poder experimentar con esos jugadores. Tuvo sus propios partidos de preparación. No esta ensalada que está presentándose rumbo a Tokio 2021, que yo sé que ya de origen trae sus problemas por la posposición, etcétera, etcétera, pero sí encuentro un proceso mucho más ordenado, mucho más prolijo, cuando estuvo Tena en aquel equipo que le fue tan bien, que esto que estamos viendo. No lo olvidemos al momento de ver los resultados.
Aparte, Ciro, nadie nos ha salido a decir exactamente cuáles son los 3 refuerzos, ¿o me equivoco? Es decir, no es como, no sé si están esperando, si de último minuto hay otro permiso y pueden hacer un ajuste, ¿no? Yo creo que ha sido muy complicado para armar, es Romo, es Henry y es Ochoa, pero nadie ha salido a decirnos como tal, ¿no? Estos son nuestros 3 refuerzos. Yo quiero pensar que siguen viendo si pueden conseguir el permiso de Lainez, el permiso de Edson. Es decir, hay mucha información que no se nos ha dado a conocer públicamente y yo creo que siguen tratando de negociar cosas. Si no, ya nos los hubieran dicho, ¿no?
Claro, sería interesante conocer qué pasa por la mente del espectador que va a comprar un boleto para el partido de mañana allá en Nashville. Y en este sentido te preguntaría, John, ¿cómo va la venta de boletos para este partido?
Pues ayer que pregunté, Beto, me dijeron que estaba en 25,000. Y 25,000 es muy bajo, tomando en cuenta que este estadio de los Titanes tiene una capacidad de 68,000, ¿no? Para eso creo que va baja. También hay que tomar en cuenta que el próximo fin de semana es fin de semana largo en los Estados Unidos, el 4th of July, el 4 de julio, entonces también la gente se guarda. aunque hay que decir que Nashville, Tennessee es un poco como Atlanta, atrae a mucha gente a los alrededores, pero el público se da cuenta, Beto, la gente sabe que,
claro,
que no es el equipo que se presentó en Atlanta o en Denver o en Dallas. Yo creo que 25,000 boletos deben de estar preocupados con la venta la gente de Zoom, porque es una cantidad baja para los estándares de la selección, ¿no?
Don, te quiero preguntar, porque todo este tema explotó el viernes por la tarde y no hubo oportunidad de hablarlo más a fondo. La baja de JJ Macías de la selección, de la selección ya olímpica, ¿termina por ser esa última pieza que faltaba en el rompecabezas para que pudiera dárselo de Getafe? Porque evidentemente, si le dan a escoger al Getafe de tener al futbolista haciendo pretemporada a quedarse con la olímpica, ir a Juegos Olímpicos, pues elige el primer escenario. ¿Termina por ser eso lo que detona su salida del equipo?
Fíjate que no lo sé, si lo he tratado de averiguar y pienso igual que tú, como que las cosas no se estaban dando. Lo único que sí te puedo decir es que el cuerpo técnico de la selección olímpica no estaba contento como estaban viendo a JJ Macías. Es decir, sienten que había otros jugadores que tenían prioridad. Entonces, pues sí, sonaría lógico, pero también fingir una lesión y no ir a unos Juegos Olímpicos, no sé. Fíjate que no he podido averiguar, Ciro, y no estoy seguro, trataré de tener la información, porque también sé que para JJ era un sueño ir a los Olímpicos, pero sí, es decir, no, pareciera que...
Como lo es también Europa.
Sí. Fíjate que no, estoy en esa...
Y no digo que finja una lesión, no.
No, que de alguna manera se le acomoden mejor las cosas no ir a los Olímpicos por su nuevo equipo, ¿no?
Sí, y además para el propio Lozano, que ya tiene a Henry Martín y que tendría como segunda opción al Mudo Aguirre, que tuvo mejor campaña que JJ Macías. Es por eso nada más, porque sí quedó todo como que envuelto en, ya no está y se acabó, ¿no? Pero bueno, en fin,
sí.
Beto,
adelante. Insisto que por algo no nos han dado todos los refuerzos, es decir, la lista de quién va a Japón, pues la seguiremos esperando. Quiero pensar que nos las darán acabando o al día siguiente del partido aquí en Nashville.
Sí, y en ese sentido va a ocurrirle a Jaime lo que ya le pasó como jugador, cuando alguna vez tuvo que ser cortado para un campeonato mundial. Ahora le toca a él sacar la tijera y la guillotina. Vamos a seguir contigo, John, pero antes escuchamos a Nacho Ambriz, una entrevista que le dio a Héctor Huerta recientemente. Nacho Ambriz es el nuevo técnico del equipo Huesca de la segunda división española.
Pero también por ahí me dijo una vocecita que tú tienes la idea de irte a dirigir a Europa. A ver, platícame un poco.
Sí, Héctor, sí, la verdad que sí. Tengo la experiencia que adquirí con Javier y el conocimiento que tuve. Me gustó mucho la forma en cómo se trabaja, cómo se juega en el fútbol europeo. Tengo gente que me está ayudando y una de ellas es Lalo Hernández, que lo debes de conocer bien,
sí,
¿no? Él es el que me ayuda en lo que son mis contratos. Estamos viendo todas esas posibilidades. Tuve antes de firmar con León, o más bien, mentira, firmando con León tuve dos posibilidades. Se me hablaron conmigo, les había gustado el proyecto que les había presentado a la selección de Costa Rica, pero como que no sé, se tardaron, no sé. Y justamente fue cuando firmé con León, después la selección de Panamá también me buscó. Pero sí, mi idea es irme a Europa y después de Qatar, sí pienso, Héctor, y te lo digo en serio, me gustaría dirigir a la selección de mi país.
¿Qué vas a hacer, Nacho?
En una plática con ellos, en una comida que tuvimos aquí en León, con don Jesús Martínez, papá, y con Jesús Martínez, hijo, me preguntaron justamente esto, Héctor, que cuál era, qué buscaba, qué era lo que pretendía. Les platiqué de esa ilusión de irme a Europa y le dije, y mi contrato no termina aquí en diciembre, termina hasta el otro torneo, Héctor, en mayo.
Ah, okay.
Pero entonces yo les decía que si había una posibilidad de irme a Europa o que una selección se me acercara, me dieran la posibilidad de salir. O sea, que ahí sí también entendieran que yo quería crecer, que quería tener otros nuevos retos. La verdad que los dos se portaron muy bien, Y entonces, pues es eso, Héctor. Yo digo, creo que hoy sí el tomar la responsabilidad de alguna selección no me espanta. Irme a Europa, y si tengo que ir a picar piedra en una segunda edición, me iré, porque así me gustan los retos también. Y si se da ir a primera, pues que mucho mejor. Pero sí la tengo clara que en este tiempo, si lo que me salga y sea para el bien mío en lo personal y en lo profesional, la familia Martínez lo sabe.
Lo de la licencia UEFA Pro, ¿no tendrías problema, Nacho?
No, Héctor, porque ya cumplí el proceso de los 2 o 3 años que ellos pedían que tú fueras entrenador, primer entrenador, que fue una cosa que no me permitió, cuando estuve con Javier, que me ofrecieron 2 veces a Osasuna, y no pude por ese motivo quedarme ahí en Osasuna, ¿no? Entonces, digo, no sé, a lo mejor por ahí tenga que hacer un nuevo examen, pero ya no estudiarlo, sino creo que es como una
revalidar el título, ¿no?
Revalidarlo, exactamente.
Okay, y sí, esta parte de Europa particularmente, yo me imagino que como ya estuviste ahí, el asunto de España te interesa mucho, ¿no?
Mucho, Héctor. Sí, tengo ahí la posibilidad con la gente que conozco de allá de España, que me está tratando de ayudar, con Lalo, que también estamos viendo cuál puede ser alguna posibilidad.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y por lo que escuchamos, Ciro, de la entrevista que concedió hace un tiempo Nacho Ambriz a Héctor Huerta, ya tenía muy claro, Nacho, el deseo, y quizá también algo más que el solo deseo, para ir a dirigir España, y finalmente termina en un equipo como el Huesca de la Segunda División Española, con el deseo también de dirigir posteriormente a la Selección Nacional.
Sí, ayer lo platicábamos con Manu Martín y nos describía las dificultades que implica dirigir en la Segunda División de España. Es un torneo bien complicado, no tienes evidentemente los lujos de otros sitios. Yo te puedo asegurar que no tendrá un plantel tan talentoso como lo ha tenido en el León en esos dos años tan buenos que tuvo, en donde alcanzó picos futbolísticos importantísimos, los mejores de la Liga Mexicana. Entonces, Nacho, que tiene perspectivas altas, sabe que tiene que picar piedra, que le tocó verlo de cerca cuando estuvo con Javier Aguirre todo ese tiempo como auxiliar. Y bueno, Javier traía las credenciales de haber dirigido a México en un Mundial de Fútbol, y eso le hizo llegar a los Osasuna, ahí sí en Primera División. Pero Nacho sabe que tiene que escribir su propia historia y que tiene que ir a picar piedra desde la Segunda División. Ojalá de verdad logre el ascenso. Me gusta que haya gente arrojada como él y que no se quede en la zona de confort que representa para muchos técnicos la Liga Mexicana. De verdad que estoy seguro que al primer despido de algún equipo grande, Nacho iba a tener una oferta, iba a ser un candidato natural a regresar a dirigir. Sin embargo, él tiene otra perspectiva y le deseo mucho éxito.
Sí, de acuerdo. Piensa en grande Nacho Ambriz, que tiene una carrera con prestigio, con triunfos importantes en el balompié mexicano, y va a dirigir al equipo del Huesca allá en la Segunda División Española. Acá en México, decíamos al principio del programa que Jesús Corona renovó contrato para seguir en la portería del campeón del fútbol mexicano. León, mucho gusto en saludarte.
Beto, fuerte abrazo. Ayer por la noche, como bien señalan, el arquero de la Máquina de 40 años llegó a un acuerdo con la directiva de Cruz Azul para prorrogar el vínculo hasta el 30 de junio del año 2023. Beto ha renunciado a un porcentaje de su sueldo, Chuy Corona, para garantizar un contrato por 4 torneos más y cumplir así su deseo de retirarse al término de este tiempo. Le hacíamos una entrevista al propio José de Jesús Corona el día 6 de junio, una semana después de lograr el título con Cruz Azul, y decía que no se ve jugando hasta los 45 años como su entrenador de porteros, Óscar el Conejo Pérez, pero sí por lo menos 2 años más, y por tanto ha logrado este acuerdo con Cruz Azul, que ya tiene garantizada la permanencia de su capitán.
Sí, ¿te imaginas, León, a Corona todavía en la portería de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial?
La realidad es que no, y no es por la falta de nivel. De hecho, fue el arquero menos goleado del pasado torneo, el Guardianes 2021. Me parece que en nivel individual dio uno de sus mejores torneos a los 40 años de edad, porque él cumple años en enero, y Chuy Corona tuvo un torneo muy sólido, tanto en la fase regular como después en liguilla, clave, ¿no?, en la serie de semifinales y final, para únicamente recibir un gol entre Pachuca y Santos Laguna en esos cuatro partidos que terminan definiendo el título a favor de Cruz Azul. Pero no lo ha considerado en todo el proceso Gerardo el Tata Martino, Beto, y ya sabemos que los técnicos son mucho de decisiones, como todo esto que se ha hablado de Javier Hernández, ¿no? Y bueno, no veo yo cómo entre, digamos, en ese pool de seis o siete porteros, considerando a Memo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco, Hugo González, Sebastián Jurado y el propio Luis Ángel Malagón, que quizá han sido los arqueros que han estado más cerca de los procesos y las concentraciones con el Tri Mayor. Y no es por nivel, es por gusto, no es un arquero que sea de la predilección de Tata Martino, y por eso es que no lo ha convocado una sola vez.
León, saludos, gusto en escucharte. Ya renovó Cruz Azul a Aguilar, a Reynoso, a Corona. Entiendo que falta Rivero, que pertenece a Tijuana. ¿Cómo va esa historia y quién más falta?
Ayer, de hecho, también publicamos una nota, Ciro, buenas tardes, gusto saludarte igual, sobre las negociaciones que se retomaron entre ambos clubes. Habían entrado en una pausa porque fue muy claro Tijuana que no iban a soltar a Nacho Rivero si no era por el pago completo de los $4 millones de la cláusula de compra, que está fijada desde hace un año, y en ese sentido entró Leo Fernández a la discusión. Pero ayer justo hablábamos con John Sutcliffe, y pude confirmarlo también por mi cuenta, que Leo Fernández no irá de Tigres a Tijuana ni a otro equipo, por lo menos por el momento. Y en ese sentido, al retirarse la oferta de Leo Fernández, entran otra vez las negociaciones con la directiva de Xolos de Tijuana y Cruz Azul. Y en ese caso, lo que únicamente están definiendo y acordando en estas horas es la forma de pago de esos $4 millones. Puede ser que Cruz Azul envíe a Lucas Pacerini o Misael Domínguez más dinero a los Xolos de Tijuana para hacer válida la opción de compra, pero lo que me dicen, Ciro, es que están muy avanzadas las negociaciones para que se defina la permanencia de Nacho Rivero, y el contrato vence el día de mañana. Es decir, técnicamente, si entre hoy y mañana no hay un acuerdo final, el jugador a partir del 1 de julio tendría que regresar a Tijuana, pero me dijeron que la voluntad de ambas partes está clara y que la negociación va por buen camino.
Adelante, John.
Ya lo quiso.
Hola, hola.
¿Sí me oyen ahí?
Ahí ya te escuchamos.
Sí, no se te escuchó. Perfecto. La primera parte, ya. Ahora sí.
Perdón, no, decía León que el hecho de que Leo Fernández lo quiera el Piojo, yo creo que hubo ahí un movimiento que afecta para bien a Cruz Azul, que Rivero se queda finalmente en la máquina. Yo lo que te quería preguntar es que Solari se van a esperar, porque ahora cambiaron las reglas, no hay que hacer todo el cierre tan rápido como era antes, pero el América quiere un extremo derecho, y ese extremo derecho no es Renato Ibarra. ¿Tienes idea a quién andan sondeando en Coapa para hacer ese extremo derecho que quiere Solari?
Están súper herméticos, John, pero sí te puedo decir una cosa. Salió la información de que por ahí llegaba un jugador procedente del LAFC y de la MLS. Me dicen a mí en Coapa, hoy pregunté, que todos son rumores, que en realidad la directiva está muy enfocada en dar salida a Nico Castillo y a Renato Ibarra. Y una vez que pueda deshacerse de estos dos jugadores, abre espacio para un futbolista foráneo, porque hay que recordar que también América tiene un exceso de jugadores extranjeros o NFM, no formados en México, y también podría hacer caja, es decir, sumar dinero para poder hacer una contratación de ese jugador extremo, ese jugador de características ofensivas. Y todo esto depende también de otra cuestión: ¿qué tanto puede llegar a tener ofertas Roger Martínez y también Nico Benedetti? Dos jugadores que tampoco se garantiza su permanencia. Entonces estamos hablando de cuatro futbolistas que seguramente alguno de ellos o varios no se van a quedar en Coapa, y por ahí se puede abrir la puerta para ese extremo que quiere Santiago Solari por derecha.
Y volviendo al tema de Cruz Azul, León, Quick Mendoza, ¿es un hecho que llega también a la máquina?
Sí, está bien rara ahí la situación, Beto. Quick Mendoza está entrenando desde el sábado con Cruz Azul en Avándaro, en la pretemporada. El equipo se desplazó desde la Ciudad de México, está en el club de golf Avándaro. Hoy, de hecho, fue la primera ocasión en prácticamente un año y cuatro meses que el club abrió el acceso al entrenamiento. Desde el inicio de la pandemia no era posible ver los entrenamientos. En este caso no fue en la Noria, fue en el club de golf Avándaro, pero dio acceso a medios de comunicación. Y pues ahí están los videos, ya tenemos, también conseguimos el material, ¿no? Como decimos, están los videos de Quick Mendoza entrenando con el equipo, ya lo sabíamos por fuentes desde el sábado, domingo, lunes, martes, ya pasó los exámenes médicos, tiene el visto bueno del técnico Juan Reynoso, y bueno, de una manera un tanto inexplicable, nadie nos ha sabido decir por qué Cruz Azul no lo ha hecho oficial, pero el jugador tiene cuatro días entrenando al parejo de sus compañeros, tiene el ok de Juan Reynoso, ya pasó las pruebas médicas, llega como jugador libre a sus 31 años de edad, y sé que el contrato es por un año, únicamente se negoció su sueldo, así que bueno, en cualquier momento Cruz Azul tendría que anunciarlo como su primer refuerzo, y todavía a la espera de sumar un central lateral por izquierda, y también un mediocampista de características ofensivas.
El Quick, el Shaggy, el Bebote, el Cabecita, el Piojo, algunos de los jugadores de Cruz Azul para
el Maguito
torneo. Exactamente.
El Maguito, gracias por Belín Pineda.
Claro.
Un abrazo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a escuchar las palabras de Ricardo El Tuca Ferretti, el técnico del equipo de Ciudad Juárez.
¿Por qué se hizo una campaña tan sucia, Ricardo, en su momento, que apareció en redes sociales para afectar a Ricardo Ferretti? ¿Por qué? Yo me quedé sorprendido.
La verdad también no lo sé. ¿Por qué salió tanta cosa? Ahora, yo siempre estuve muy tranquilo. Porque en una empresa tan grande, la cual yo representaba, no se hace, o sea, cositas cualquiera. O sea, las auditorías están cada seis meses. Y duré 11 años. Y si la compañía que yo representé durante 11 años, mundialmente conocida, si algo tuviera realmente, pues lo hubiera dicho.
Claro, claro.
O sea, de acuerdo. Es como ustedes.
Porque es una empresa muy famosa, Cemex.
Pues sí, de acuerdo. Es la misma cosa. Tanto es que yo no quise contestar nada, porque es un absurdo, es una estupidez.
De acuerdo.
¿Qué opinas, John, sobre las palabras de Ricardo Ferretti?
Pues yo no estoy tan de acuerdo, Beto. Yo lo único que sé es que Cemex encontró cosas que no le gustaron de Miguel Ángel Garza y empezaron a hacer cambios, ¿no? El que tú que estuviera involucrado, no, pues no tengo, sí lo he escuchado, pero no tengo información para poder decir hizo tal cosa o no. Lo que sí sé es que en Cemex, la manera que venía trabajando Miguel Ángel Garza, decidieron hacer un cambio y ese cambio era también quitar a Tuca. Eso sí lo sé.
Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Procuna, Sutcliffe y Murrieta. El día de hoy, la Liga MX suma acciones y protocolos contra las conmociones cerebrales, un protocolo que tanta falta hacía en el fútbol mexicano. Aristeguieta va a jugar con el equipo del Puebla, un atacante para el conjunto camotero tras la salida de Santiago Ormeño, que se fue al conjunto de León. El Gallos de Querétaro ya se echó para atrás, ya retiró la oferta por Podolski, que la hizo de jamón, que tardó siglos en resolver, y el Querétaro dijo, ya no te espero más, y no vendrá el alemán al fútbol mexicano. Y también Pablo Barrera, un veterano del fútbol mexicano, queda fuera del equipo de San Luis Potosí. Mo Llorens, te saludamos con muchísimo gusto el día de hoy. ¿Qué va a pasar con Messi? ¿Va a continuar con el Barcelona? Buenas noches por allá.
Buenas noches desde Barcelona. Buenas tardes a todos ahí y a toda la audiencia. Sí, en principio está todo arreglado para que Lionel Messi continúe mínimo dos años más en el Barça. Veremos si hay un tercero opcional. Bueno, y falta solamente el anuncio, que se acabe de formalizar el anuncio, la fecha oficial para que sea ya oficial, lógicamente, la continuidad de Lionel Messi, después de unas largas conversaciones. Todo el mundo quiere guardar cautela, pero yo me atrevería, Beto, a decirte hoy que la noticia sería que Messi no continuase en el Barça. Es decir, en el club están convencidos, tanto en el área deportiva como en el área económica, de que el jugador va a seguir mínimo 2 años más vistiendo la camiseta del Barça.
Muy bien, a reserva, mi querido Moy, gusto en saludarte, de que mis compañeros regresen al tema Barcelona para platicar de Rafa Márquez. Yo te quería preguntar de la Eurocopa de Naciones. Ayer quedó Francia fuera, con Mbappé fallando el penal decisivo, una Francia que da la impresión de que jamás terminó por arrancar, por despegar en esta competencia decepcionante. Y bueno, de ahí se desprende el siguiente rival de la selección española. Estamos hablando de Suiza. El que sea Suiza y no Francia el rival para España en cuartos de final, ¿cómo les vino? Porque contra Francia habrían llegado en papel de víctimas, ¿no es cierto?
Sí, mira, yo tengo una teoría. Francia son individualidades y no un equipo, y Suiza es un equipo y no individualidades. Es decir, son la antítesis, ¿no? Los suizos saben muy bien a qué juegan, cómo juegan, por qué juegan, saben cuándo tienen que apretar, es decir, es una selección muy ordenada, sin ningún nombre que acabe de, o tenga relumbrón como futbolistas del equipo nacional español o del equipo nacional italiano o del equipo inglés, alemán o incluso francés, pero sí que son un bloque de futbolistas, de suizos de segunda y de tercera generación que han sabido adaptarse muy bien, pese a ser no sus antepasados suizos de nacimiento, pero sí que se han adaptado a la vida del país helvético, y Suiza va a ser un rival complicado, tanto que si echamos la vista atrás, hace 11 años, cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica, el primer partido que juega España en esa Copa del Mundo en Sudáfrica es ante Suiza y pierde por 1-0. Lógicamente es un precedente que queda muy lejos, pero que no por ser, no por llevar el nombre de Suiza, va a ser más sencillo el rival para España que si fuera Francia.
Exacto, sí, Francia ayer hizo mucha agua defensivamente, hay que ver los goles que les terminan anotando, lo mal que se vio Clément Lenglet en el primer gol, tuvo que romper la línea de 5 en la defensa Didier Deschamps por la ausencia de Lucas Digne y de Lucas Hernández, pero bueno, Francia está fuera y Kylian Mbappé falla el penal decisivo,
pero
ya si también no, en eso se si parece alguna, a los grandes cracks. Si no, sí.
Déjame decirte una cosa, yo hacía mucho tiempo, bueno, Ciro y el resto de compañeros, claro, yo hacía mucho tiempo que no veía un cuarto de hora, unos 20 minutos, como los que tuvo Francia después de que Hugo Lloris desviase el penalti ejecutado por los suizos, por Ricardo Rodríguez. Ese cuarto de hora, 20 minutos, que la pelota volaba, o sea, no se veía, era una velocidad endiablada, marcó 2 goles Francia, pudo marcar hasta un tercero, Pogba marcó el tercero, es decir, fueron 20 minutos eléctricos que realmente, a mi modo de entender, a mí me hizo la delicia, es decir, solamente quedaba levantar y aplaudirse, aunque eso sí, luego los suizos son un relojito y subieron a recomponerse.
Y por eso da rabia que no tengamos más de Francia, de esa Francia que nos entregó instantes geniales en el segundo tiempo, ¿no? Con 2 golazos de Benzema y el de Pogba, que también es otra maravilla. De hoy, ¿qué te pareció la derrota de Alemania 2-0 ante Inglaterra? A mí me encantó lo que hizo Jack Grealish, que entró de cambio por Bukayo Saka, creo que él es el que termina cambiándole el rostro al equipo inglés, y Harry Kane, que se reencuentra con el gol hasta el minuto 85 del juego de octavos de final.
Sí, el chico de Aston Villa realmente lo hizo, cambió, y no es la primera vez que le cambia la cara al combinado de Southgate. Hablando con Edu Fernández Abascal, nuestro compañero en Londres, sacamos la conclusión esta tarde, después del partido, charlando entre nosotros, de que son dos entrenadores que tienen muy buenos equipos, pero que han especulado demasiado, es decir, iban demasiado con el cinturón puesto, es decir, demasiado encorsetados. Ahora, todo y eso, a mí me ha parecido, sobre todo momentos en la primera parte, de un fútbol intenso, interesante, de golpe, o sea, como está siendo la Eurocopa, ¿no? Partidos vibrantes, partidos vivos, partidos con llegada, con opciones de gol, con buenas paradas de los porteros. Yo me daba la sensación de que Alemania iba a pasar ronda. creía que Alemania iba a pasar ronda. Ahora, los ingleses jugando relativamente, o entre comillas, jugando en casa y haciéndolo lo justito, pues ahí están en semifinales. En cuartos, perdona, en cuartos.
Muy, muy un gusto saludarte aquí desde Nashville, Tennessee. ¿Nos podrías explicar exactamente qué sabes de Rafa Márquez? ¿Cuál va a ser la responsabilidad? ¿A quién va a dirigir? ¿En qué va a chambear Rafa Márquez en el Barça?
Bueno, Rafa Márquez es técnico de absoluta confianza de Joan Laporta, va a ser el encargado, como ya explicamos en ESPN en el mes de marzo, va a ser el director técnico del Juvenil A, que es el último equipo de formación que tiene la cantera del Barça. De ahí ya los chicos pasan a ser semiprofesionales con el filial del conjunto azulgrana, que está jugando en la segunda división B, digamos, vendría a ser la tercera división, en primera, segunda, pues la segunda vez donde está jugando el filial azulgrana. Rafa Márquez va a tener una responsabilidad muy grande, John, porque va a tener que acabar de tratar a jugadores que dejen la etapa de formación para eso, ¿no? Para que en el futuro sean puedan llegar a ser profesionales. Rafa Márquez llega a un juvenil del Barça que ha ganado la Liga, que el pasado fin de semana perdió la final de la Copa de Campeones que disputan todos los campeones de Liga juveniles de España. El conjunto azulgrana, el Barça, llegó a la final pero perdió el decisivo partido 3-1 ante el Deportivo de La Coruña, y Rafa Márquez tiene un reto apasionante, que es, como te digo, dirigir a una generación de futbolistas de los cuales hay algunos que tienen una pinta tremenda de primer equipo. Va a tener un interior andaluz que se llama Gaby, procedente de la cantera del Real Betis, que está jugando en el Barça desde hace años, que es una auténtica delicia verlo participar. Tiene dos extremos, los dos catalanes, uno de aquí de Castelldefels, que se llama Alarcón, aunque se ha roto la rodilla, va a tener lógicamente que recuperarse, y otro que se llama Idías, que es rapidísimo. Tiene jugadores de mucha calidad, tiene jugadores de mucha calidad. Va a tener competencia grande con el Español, con la DAM, con equipos locales de la zona. Pero bueno, va a ser una muy buena piedra de toque para que Rafa Márquez crezca en sus conocimientos como entrenador.
Muy breve, Moy. Aquí, de este lado, ubicamos al Barcelona B, donde estuvo Luis Enrique, sí, donde estuvo el propio Pep Guardiola en su etapa de formación, sí, de entrenadores. Correcto. ¿Cuántos escalones debajo de ese Barcelona B está el equipo que va a dirigir Rafa Márquez?
Uno es el que está por debajo. El que está por debajo, es decir,
un escalón.
La cadena es... La cadena sería Ronald Koeman, entrenador del primer equipo, Sergi Barjuan, entrenador del filial, y el siguiente ya sería Rafa Márquez, que yo creo, yo no me extrañaría que según cómo vayan las cosas en el filial azulgrana con Sergi Barjuan, Rafa Márquez, vamos a ver si ya tiene la licencia pro como para poder entrar en segunda B en un momento agarrarse al filial del Barça. Pero el escalafón es el primer equipo con Ronald Koeman, luego Sergi Barjuan, el Barça B, y posteriormente ya Rafa Márquez en el tercer equipo por importancia. Ya te digo, es el último equipo de formación antes de pasar a ser ya profesionales.
Qué gran oportunidad le han dado, ¿eh?
Claro, hombre.
Regresando al tema de la renovación de Messi, te preguntaría si sabes cuál es el monto aproximado de la propuesta económica para que continúe en el Barcelona y si hay alguna condición en particular con respecto a su continuidad con el equipo catalán.
No, a ver, el monto, lo que en principio van a hacer es un tema que se tiene muy muy en secreto. Pero en principio lo van a hacer hacer un contrato largo, veremos si es así, con un monto, no sé la cantidad, Beto, si te digo 200, no te lo puedo decir, o sea, igual te miento, si te digo 150, igual te miento, no lo sé, pero sí que la idea era hacerle un contrato largo de unos años, de unos 10 años, en los cuales cuando acabe su etapa como jugador y cuando acabe su etapa en la Major League Soccer, todo hace indicar que va a ir a jugar a Miami, Messi siga ligado al Barça. Pero esos detalles han ido cambiando conforme ha avanzado la negociación, yo ya, por lo poco que queda, me esperaría para explicar de manera oficial cuáles son los términos de contrato a los cuales han llegado el Barça y Lionel Messi. Falta
correcto,
que sea
muy
oficial.
Sí.
Falta que sea oficial. A mi modo de entender, la noticia sería que Messi no continuase. Ahora,
exactamente.
Lo que tiene ESPN es que Messi va a seguir.
Correcto, Moy. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A vosotros, que tengáis buena tarde todos.
Igualmente, buenas noches por allá. Vamos al mundo del tenis, a Wimbledon, con Lalo Varela, porque Federer sigue adelante después de que Manarino abandonó por lesión. Lalo, qué gusto saludarte. ¿Cuál fue la reacción de Federer tras seguir de esta manera en el torneo de Wimbledon?
Saludos, Beto, igual a toda tu, a todos tus seguidores en Radio Fórmula. Por supuesto, primero pues se quitó un susto enorme porque estaba perdiendo el partido 2-1 y después en el cuarto set Manarino estaba abajo por un quiebre y viene un resbalón, trató de regresar, tratar de seguir el partido, sirvió nada más para tratar de continuar, pierde ese juego, pierde el set y ahí tiene que abandonar. Después en conferencia de prensa Federer, por supuesto, con como lo caballeroso que es, primero diciendo que no le gusta ganar un partido así y que se tiene que hacer algo en Wimbledon. ¿Qué hacer? No sé, porque se están resbalando demasiado y apenas van dos días. Ayer fue Novak Djokovic el que se resbaló alrededor de 6-7 veces y es un jugador que está acostumbrado a jugar en Wimbledon y que lo ha ganado ya en 5 ocasiones. Hoy le pasa eso a Manarino y en el siguiente partido es Serena Williams la que tiene que retirarse en su partido contra Šarapova. ¿Y qué se puede hacer, no? En un torneo en donde ya se sabe que el pasto sí es resbaloso, es resbaladizo, pero en este año está ocurriendo demasiado. Y para no alargarme mucho, nada más recordarle a la gente que de 1972 hacia atrás se jugaba antes en Wimbledon con spikes, diferentes a los spikes del atletismo o del béisbol, por supuesto, porque si no dañarían mucho la cancha. Y fue Björn Borg el que cambió. No sé si ahora se tendría que hacer ese cambio de zapato tenis a una especie de spikes, ¿no? Sería demasiado radical eso.
Lalo, un abrazo. Yo estaba viendo en el hotel antes de venirme al estadio a Serena. ¿Podrías describir exactamente cómo se resbaló? ¿Qué le pasó? Porque yo la veía muy bien físicamente. ¿Qué le ocurrió para que en ese resbalón se retirara?
Saludos, John. Mira, no fue nada del otro mundo porque ni siquiera estaba corriendo. Ya sabes, en el tenis, cuando vas a hacer contacto a la pelota, le pega el rival, tú haces el famoso split, es decir, que saltas y abres un poco las piernas para hacer contacto después. Ahí fue donde ella tiene un resbalón. Lo mismo que le pasó a Manarino, algo similar, o a Djokovic. No fue nada, algo que vas corriendo y que quieres regresar o hacer un cambio de lado. No fue nada de eso, fue una jugada accidental meramente. Por eso cuando Federer dice que algo se tiene que hacer, que es muy difícil hacer un cambio. Sabes que va a pasar esto en Wimbledon o en Newport o en torneos sobre césped.
Lalo, gusto en saludarte. Sé que es tu torneo favorito este de Wimbledon y entiendo que la confianza que habrá ganado Novak Djokovic después de imponerse en Roland Garros será un aliciente muy importante para este torneo que está empezando. Lo marcamos como el principal favorito. ¿Está en la pole position para ganar Wimbledon?
Sí, por supuesto, Ciro. Ha ganado los dos primeros Grand Slams del año. En el 2016 había hecho lo mismo y Wimbledon, tal vez después de Australia, es el torneo en donde más favorito es. Es el número uno del mundo, bicampeón defensor, no está Nadal, Federer no está en plenitud, el número dos del mundo que es Daniil Medvedev nunca ha estado en la segunda ronda, ya quedó fuera Tsitsipas, no está Dominic Thiem, no está Wawrinka, no sé quién puede ser algún otro jugador que pueda hacerle algo, tal vez Sasha Zverev, pero sí, es el candidato, y no solamente en Wimbledon, en el US Open y para los Juegos Olímpicos, yo sé que falta mucho, estamos a la mitad, pero pudiera ser un año como del 88 en mujeres con Graf, de estar hablando eso, de una posibilidad de ganar Grand Slam y medalla.
Grand Slam, sí.
Lando, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos a todos, gracias.
Igualmente, Lalo Varela.
Sí. Oye, eso que menciona Lalo pasó por última vez con Steffi Graf, pero bueno, también un Grand Slam el mismo año, es algo que no ocurre desde 1969 en la rama varonil, y bueno, vamos viendo, faltan todavía varios pasos más que dar, pero Djokovic va muy bien.
Que les llamen a los del pasto híbrido del Azteca, cuando fue aquello de...
No.
Oye, por cierto, a ver, te cuento un chisme, ayer hablaba con la gente de Panamá, el estadio de Panamá no está listo para la eliminatoria, tendrían que jugar en el Rod Carew de béisbol, y una compañía costarricense les puso el pasto y les dije, oye, ¿no será la misma de la Azteca? Ni sencillo, es la misma.
La misma de la Azteca. Oye, en el gotero también hablaremos de que México conoció a sus rivales en béisbol para los Juegos Olímpicos, República Dominicana y Japón serán los rivales de la selección mexicana en el béis allá en Tokio. Comenzó la entrega de uniformes olímpicos para los atletas que van a estar en Tokio 2020, es un uniforme de una marca china. Gagiola y Rubio clasifican a los Juegos Olímpicos en el voleibol playero. Los Clippers derrotan a los Suns y ponen la serie final del oeste 3-2. Y el equipo mexicano de golf, John, para los Juegos Olímpicos, tiene confianza en ganar medalla.
Abraham Anser y Carlos Ortiz son candidatos, tienen golf para llevarse una medalla. En las damas creo que tiene más posibilidades, mucho más posibilidades Gaby López que María Fassi. Pero qué bueno, lo que sembró Lorena, antes era Lorena y Lorena, y ahora hay más golfistas mexicanos siguiendo su camino. Ojalá, sería fabuloso ver una medalla en el golf, creo que ayudaría muchísimo en el crecimiento del deporte en México.
Sí, me encantó escuchar a Gaby López.
Siempre la ha apoyado.
Me encantó escucharla cuando le preguntaron, oye, ¿aspiras a medalla? Y dijo, por supuesto que sí. O sea, tiene todo el convencimiento de que va por eso.
Gracias, Ciro. Gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buen provecho.
Gracias.